lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es jugar a la ribera del duelo. Existe una ciudad si no sabes el sendero. Escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar.
2:05 en Canarias. Con esta canción, Diego, empezaba tu relación con Cope y con Roberto hace 3 años.
Sí, pues precisamente en 2 días hará 3 años, que es un programa maravilloso. Fue un magazine de madrugada, de sábado a domingo, que duró un añito. Después pasamos a la noche y bueno, pues efectivamente empezamos con esta canción. Esta canción no conozco a nadie que no le guste.
¿Verdad?
Es una canción bellísima, uh-huh. Transmite una tranquilidad, una serenidad, y me pareció bonita para empezar una etapa que no presuponía yo que fuera a ser tan larga y sobre todo tan fructífera, y donde he aprendido tantísimas cosas, rodeado de tanta gente competente como sois vosotros, la verdad.
Y vosotros, y bueno, que le habéis dado nivel, ¿eh? Que sí, la noche tiene nivel gracias a vosotros.
Sí, no creo yo.
Que sí,
unos
que
directores
sí.
Muy buenos tiene este programa. De verdad que sí.
Diego, ha sido un placer que nos hayamos encontrado en el camino, ¿eh? Nunca mejor
pues sí,
dicho.
Sí, bueno, una paradita y ya nos volveremos a encontrar, ¿no?
Cogemos un poquito de aire y nos volveremos a encontrar.
Sí, pues mira, David...
Está. De hecho, levanta la mano porque quiere hablar contigo.
Sí, sí, quiero hacerte la pregunta, pero perdona, no, di, por favor.
No, que quería citar una... valga la redundancia, una cita que bueno, pues hace tiempo, ¿no?, a la que hiciste tu referencia, pero me quedé con ella, de Edmund Burke, el escritor y político irlandés.
Sí, sí,
que decía
sí.
Que el mayor error lo comete quien no hace nada, porque solo podría hacer un poco.
Sí, es una de mis frases favoritas, por no decir mi frase favorita.
Sí, pues creo que es un poco lo que hemos hecho aquí, quizás durante estos 2 años, los colaboradores, pues concretamente con la ciencia que más o menos dominamos y en la que hemos sido formados, para tratar, ¿no?, de hacer llegar a nuestros oyentes pues pequeñas ideas o conceptuales que, bueno, pues les ayuden a entender un poco mejor el mundo y, por supuesto, entretenerles, que es el objetivo principal de este programa.
Pues claro que sí.
Pues sí.
Yo tengo una pregunta
ay.
Que también va en esa línea. O sea, que si es correcta la cosa, igual damos una idea a muchos, ¿eh?
A ver.
Yo no sé de dónde he sacado esta información, pero hace muchos años oí que los psiquiatras, ya sabemos que los psiquiatras tienen a veces una fama muy mala. Tú ya lo sabes, ¿no?
Sí, bueno, son médicos...
Sí, pero vamos, yo creo que a veces se dice, está peor el psiquiatra que el paciente, ¿no?
A ver, ¿a dónde llegamos
pero,
con esto, ¿eh?
Bueno, la cosa era que para mantener la salud mental había que intentar casi todos los días, si no todos, dedicar algunos minutos a pensar las mayores locuras que se te puedan pasar por la cabeza. Y algo así como salirte de lo que es racional, normal, común, y de esa forma, que en el fondo es casi parecer un loco, mantienes la salud mental porque consigues adquirir alguna perspectiva o algo así. Esto lo oí, pero ya digo, no sé la fuente.
Sí, bueno, es una idea extendida, ¿no?, dentro de la psicología, el hecho de que, bueno... no hay que tener miedo ni sobre todo hay que poner tabús a los pensamientos que fluyan libremente por tu cabeza. Yo siempre digo que, bueno, somos muy sanos o muy correctos de cara al público. Si alguien pudiera entrar en nuestra cabeza, se asustaría, porque sí que pasan barbaridades durante el día. Entonces, a veces, dentro del contexto de saber, estoy pensando una barbaridad, no deberíamos reprimirnos demasiado por pensar en ella, sobre todo porque no estamos pensando ni en cometerla, ni estamos teniendo placer por hacerlo. Con lo cual, igual que bueno, pues se recomienda para liberar estrés o ansiedad, pues tirarse de un puente, ¿no?, colgado de una cuerdecita, pues ¿por qué no puede servir para determinadas personas el hecho de dar rienda suelta a su imaginación o a su perversión por unos instantes durante un rato al día? Si eso te ayuda a ser más equilibrado, más controlado, pues bienvenido sea. Al final esto es como todo en la vida, vale lo que te sirve y rara vez hay un consejo que sea universal o sirva para todos. Entonces, pues bueno, prueben ustedes y se levantan más tranquilos y menos ansiosos. Probablemente haya tenido efecto ese ratito de barbarie personal y implícita y para nadie más. Y desde luego no lo cuenten mucho. Porque...
Eso, no vayan a pensar que estés loco.
Claro,
¿no?
lo que pasa es que entonces unos minutos solo, ¿no? O sea, que,
sí, un ratito.
Que yo lo tengo que reducir entonces eso de las horas diarias a unos minutos.
Pero si tú no tienes horas, no te da el día.
No, es verdad, sí, para qué, es verdad.
No te da el día, no, un ratito puede, pero el día ya no.
Bueno, ni un ratito.
¿Sabes qué práctica me gusta? Práctica mental regular, así de pocos minutos al día, me gusta mucho. Es una que hacen los jesuitas, lo que son hombres de ciencia, ¿no? Todas las noches antes de acostarse, en la cama, en silencio, después de sus rezos, durante 5 minutos, lo último que hacen en el día es un resumen, pero un resumen secuencial y perfecto y explícito de todo lo que han hecho desde que se levantaron hasta que se acostaron. Es una forma de ordenar mentalmente tu día, de prepararte para el sueño sanísima. ¿Anda? Y que no hacemos nadie y no te cuesta nada. Y descubres cosas alucinantes. Yo he intentado imponerme esa rutina, pero siempre, como soy muy desordenado para el sueño, que me duermo en el sofá o me duermo
de pie.
Cuando me duermo, al final nunca soy sistemático. Pero realmente os puedo asegurar que es una práctica digna al menos de probarla, ¿eh?
Pues lo vamos a intentar.
Sí.
¿No?
Yo ya digo que sí, desde luego.
Yo también, me comprometo. A ver qué tal.
Lo voy a intentar. Voy a cambiar lo que suelo hacer por esto. Vale. Lo que suelo hacer es intentar pensar en algún problema y darle solución, aunque solo sea mental.
¿Y así consigues conciliar el sueño?
Perfectamente, de la mejor manera. Pero cosas además como, qué sé yo, pues con un reloj, decir, bueno, ya, ¿en qué momento la aguja de los segundos pasaría por la de los minutos?
Buah,
en tal cosa.
Sí,
y eso ya
seguro.
Es como contar ovejas, ¿no?
Yo me desvelo seguro. Yo me prefiero a los jesuitas, ¿eh? Con tu permiso.
Te aseguro que te duermes.
Yo prefiero, pero bueno. Diego, lo dicho, que ha sido un placer que nos hayas regalado tus consejos, que nos hayas ayudado también en nuestro día a día y que es solo un ratito, que tomamos aire y nos volvemos a encontrar.
Eso espero. Un abrazo y un beso enorme para todos.
Un beso muy grande. Nos despedimos, Diego, con una canción que te gusta mucho. Y gracias a Vero Tupi, que sabía que te gustaba el grupo, nos ha dado tiempo a encontrar la canción que te gusta a ti, ¿vale?
Es verdad, Vero Sánchez, ¿eh? Ya quisiéramos ustedes más oyentes como ella, ¿eh?
Pues sí, Vero, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Gracias. Gracias, Diego. Un beso.
Un beso. Hasta siempre.
Siguen llegando tus películas. Estamos haciendo la cartelera del cine español. José Pedro desde Madrid se queda con El Verdugo de Berlanga. Buena, ¿eh? Esta película, David, muy, muy buena.
Sí, y como Berlanga en general.
Sí, y como canción, Los sonidos del silencio. También Agustín desde nos ha llamado desde Badajoz a ese 950-6006. Se queda con La pasión turca. Y No me preguntes, la canción de Arrebato. Manolo de Ponferrada se queda con La leona de Castilla como película. Y en cuanto a la canción, En un rincón del alma, es de Alberto Cortés y es su particular homenaje a nuestro rincón particular, que es Beatriz. Bueno, pues ahí va. También Javier desde Barcelona se queda con Los otros y su canción Pan y mantequilla de Efecto pasillo. Esta es buena, ¿eh? Te da ahí un subidón, positivismo muy bueno. Manolo López desde Badajoz dice que se queda con Sois los ángeles de la COPE, por aquello de Los ángeles de Charlie. Oye, me ha gustado, ¿eh?, que nos llamen a las chicas Los ángeles de la COPE.
Pues claro que sí, está muy
nos
bien.
Nos la quedamos, Manolo. Sí, 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 ya haremos la peli en otro momento. Y otra película, RQR, de Paco Martínez Soria. Le pasó a él algo parecido, dice. Y en cuanto a una canción, Un beso y una flor, de Nino Bravo. También a través de Facebook nos ha escrito Paco Moreno, dice que enhorabuena por el programa y que dos de las películas que más le gustan son El nombre de la rosa, muy buena, y si has leído la novela, muchísimo mejor.
Ambas cosas.
Y El jinete pálido. Un fuerte abrazo para todos. Y bueno, también nos cuentan a través de Twitter, precisamente, ¿no?, lo de ponerle algo de Radiohead a Diego Lopa. Nos lo pide Vero Sánchez, que sé que le gusta, así que esta canción, que también sabemos que le gusta y mucho a Diego. Julia de Mérida nos ha llamado y dice que le gustaría escuchar algo de Mónica Naranjo porque ha estado en la Feria de Málaga, que ha actuado, ha podido verla y que le ha encantado la actuación. Y Rosa de Sanlúcar dice que cualquier canción de Rocío Dúrcal le vale y que no dice ninguna película porque a ella el cine español no le gusta.
Hombre, pues es respetable también.
Exactamente. Y Felipe desde Alcorcón nos habla de Rata de dos patas, que es una canción mexicana que habla del desamor. Y en cuanto a película, Estoy hecho un chaval.
Otra de
Oye,
Paco
que,
Martínez
Soria. Que es otra propuesta, ¿no? Otro concepto de vida. Estoy hecho un chaval.
Sí, ¿por qué no? Paco Martínez Soria.
Y RQR, don RQR.
Don RQR, sí.
Nos
sí.
Hemos reído mucho, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, yo no soy muy seguidor de Paco Martínez Soria, que conste, pero reconozco que él era un gran actor y lo que hacía lo hacía muy bien.
Pues tú lo has dicho, que lo hacía muy bien. Oye, si hacemos cada uno lo que sabemos.
Claro.
También.
Bueno, también hay veces que hacer un poco lo que no sabemos, ¿no?
Aprender.
Porque no nos probamos.
Nos mantiene vivos también, ¿eh? Y sí. Que equivocarnos y levantarnos otra vez después de tropezar y volver a intentarlo, no bajar los brazos.
Pues la verdad es que sí, es la clave quizá, ¿no? No aquello de no tropezar o no caer, sino levantarse siempre. Y además, a veces, también qué remedio, ¿no? O sea, hay que aceptar que eso es la vida, en parte.
Pues sí. Oye, nadie tiene su libro personal plagado de éxitos, ¿eh?
No, y además...
Y a lo mejor solo tienes uno y tienes muchos fracasos, pero ese éxito ha sido suficiente para darle sentido a tu vida.
Y además todo está unido y creo que todo es enriquecedor y a veces, no sé si te ha pasado alguna vez, pero lo que en cierto momento de tu vida lo has visto como algo negativo, con perspectiva, a veces le has, por lo menos a mí me ha pasado, sacarle la parte positiva, ¿no? Y alegrarme de algo que en su momento a lo mejor no me gustó.
Exacto.
Bueno.
Pero pasado el tiempo has aprendido, ¿no?
El camino es completo.
Exacto. Y complejo también.
Sí, mucho.
Bueno, en los últimos años en la noche de COPE, pues con Roberto Pablo, con Diego Lopa, también con José Luis Moreno, bueno, incluso conmigo, ¿no? Pues con todo el equipo de la noche creo que lo que hemos conseguido ha sido crear una pequeña familia. También contigo, que estás al otro lado, que formas parte de esta familia, ya lo sabes. Es lo que tiene la intimidad nocturna, que ha dado pie a contar muchísimas historias, todo tipo de historias además, desde las más científicas y las más racionales, también pues a las más misteriosas y enigmáticas, que aquí nos gustan mucho, David, mucho. Siempre, eso sí, con una meta común, que es la de establecer un vínculo, ¿no? Con todos, entre nosotros y contigo, que estás al otro lado. Como todo en la vida, pues todas las etapas llegan a su fin y ahora, pues haciendo un repaso de todas esas semanas que hemos estado juntos y que han formado precisamente estos años, nos queda atrás seguro que un camino al que hoy vamos a mirar brevemente, eso sí, a modo de recapitulación, para seguir mirando hacia adelante, siempre hacia adelante, sin olvidarnos del pasado, sin olvidarnos de lo que hemos aprendido, porque en estos dos años, entre otras cosas, hemos hablado, por ejemplo, que este fue yo creo que uno de los primeros temas que nos apasionó a todos, Leonardo da Vinci, inventor sí, pero tenía mucho que decir de la cocina actual, ¿eh?
Sí, 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 es que siempre también intentamos buscar... Los temas hemos intentado, ¿no? Que sean conocidos, obviamente, que tengan una referencia, pero a veces buscándoles el ángulo menos conocido. Leonardo da Vinci estuvo muy interesado en la cocina, inventó máquinas para la cocina, una máquina picadora de vacas, por ejemplo, que al final acabó con la vida de varios pinches de cocina, por desgracia, y un sistema para limpiar las cocinas, sí, que era tremendo, porque utilizaba unos bueyes que manchaban más de lo que limpiaba la máquina.
Ay, ay, ay.
Algo tremendo. Pero la cocina le interesó también desde un punto de vista directo, de confeccionar platos. Tuvo con su íntimo amigo Sandro Botticelli una taberna, La Enseña de las Tres Ranas, y ahí pues se dedicó a revolucionar también el mundo de la cocina, lo que pasa que esto sin ningún tipo de éxito, al contrario que todo lo demás que hizo en su vida. Porque claro, la cosa era la siguiente, imagínate que tú en la época de Leonardo, hablamos de 1460, 70, él nació en el 50, llegamos a 1500 a un restaurante y nos ponen en lugar de lo esperable, que podría ser pues un muslo grande de un pavo, por ejemplo, pues una bandejita con tres ancas de rana con un trocito de puerro a un lado. Algo que parece chiste de las películas modernas, ¿no?
Pues sí.
Pues esto lo hizo Leonardo. Lo hizo y no tuvo, ya digo, ningún éxito. Tuvo que hacer el restaurante, pero hasta en eso...
Hombre.
Pues revolucionó.
Comían con las manos casi, ¿no? Por aquella época.
Sí, no, bueno, había unas normas.
Y se comían un jabalí si pudieran, cada uno.
¿Sabes lo que estaba, por ejemplo, prohibido en las normas, vamos a decir, un poco finas, ¿eh? Limpiarse, finas. Limpiarse con las ropas del compañero de mesa.
¿Qué me dices?
Sí, sí, esas cosas se ponían, se escribían para que la gente lo aprendiera. Algo que hoy daríamos por hecho que no se hace, ¿no? O quitarle la... Mira el plato cuando no mira.
Ni se nos ocurriría. Bueno, eso de lo del plato...
Pero eso se le enseñaba a los hijos de los nobles en la época de Leonardo. Que no se limpiaran con la comida, o sea, con las ropas de la persona que estaba al lado, este tipo de cosas, ¿no? La servilleta dicen algunos que la introdujo Leonardo da Vinci. Antes se limpiaban directamente con el mantelo, con las ropas. Fíjate tú que...
Jo, Leonardo, es que era un hombre que tenía tiempo para todo. Seguro que Leonardo también, al final del día, recordaba todo lo que había hecho, que cada día ha tenido que hacer mucho
pues
para que le diera tiempo a todo, ¿eh?
Pues yo creo que mejor que no lo hubiera recordado, porque si no, habría sido una pérdida de tiempo.
Una noche con otra se le junta.
Claro.
Es imposible.
No, es tremendo, desde luego. Bueno, pues ya digo, en la cocina también tuvo mucho que decir.
También aquí encontramos una relación entre el diablo y la música.
Sí, se estableció en la Edad Media. Se hablaba de un intervalo musical que se llama tritono, que al parecer, bueno, pues se consideraba que si bien la música, por un lado, era la forma más directa de hablar con Dios, porque era como más emotiva, también la música podía ser la mejor forma de comunicar con el maligno. Claro, era la otra vía, la otra cara de la moneda. Y hubo, un intervalo musical que estuvo prohibido, y de él hablamos, porque la música del siglo XX casi toda se basa en él, el rock, el ragtime,
en el que
jazz.
Estaba prohibido.
Efectivamente, sí, sí.
Si es que, ¿cómo nos gusta que nos prohíban algo, eh?
Es curioso, sí. Y era una cosa absurda, porque ya me dirás que por qué va a tener que inducir a lo maligno un tipo de sonido, que además podía estar inserto en cualquier tipo de obra musical, porque claro, no es como si decimos que es una obra completa musical, que si es verdad que las puede haber, hay, sabes que hay rock satánico, hay de todo, ¿sabes?
Sí, sí, eso, no, a ver, hay de todo.
Y porque también hay música religiosa, obviamente. Uh-huh. Pues en este caso era esa la cuestión. Y luego también lo unimos, porque aunque no era directamente lo mismo, pero sí tenía que ver, con la leyenda de Tartini, un músico italiano que tuvo un sueño con el diablo tocando una melodía maravillosa, el trino del diablo. Él al despertar la recordó, la transcribió al pentagrama, y con Paganini, por supuesto, que utilizó mucho, fue quizá junto con Liszt, con Beethoven también, que fueron, ¿sí?, un poco anteriores, fueron los primeros que consiguieron darse cuenta del fenómeno fan. Paganini lo manejaba muy bien.
Entonces, o sea, que él... no fueron los Beatles.
No, ya antes más de un siglo antes.
Vale.
De hecho, Liszt, la gente se desmayaba en sus conciertos, sobre todo mujeres. Se desmayaban al ver tocar el piano. O sea,
las groupies.
Sí, es que esto suena a broma, pero es que es real. Y claro, imagínate a Liszt, ¿no?, en aquel momento.
Tan seriote.
Pues, y Paganini lo que hizo fue aprovechar mucho esa imagen de hombre oscuro, vestido muy pálido, uh-huh, con esas grandes manos que tenía, posiblemente tenía algún tipo de síndrome que las hacía más grandes, y que bueno, pues que llegó a hacer que personas dijeran que él tocaba porque el maligno le iba moviendo las manos
guiando,
detrás,
¿no?,
de él. Sí. Cuando muere, hay una leyenda que dice que él tuvo 7 Stradivarius y un Guarneri. Guarneri era el competidor de, ¿sí?, Stradivari en Cremona. Vamos a decir que son prácticamente igual de buenos. Pues él prefería su Guarneri. Prefería su Guarneri. ¿Sí? Esto también es también una señal un poco, porque a veces no lo más famoso es lo mejor.
¿Ya?
Hay que conste que en este caso sí, los que Stradivarius son, sí, pero Guarneri también. La diferencia es que los Guarneri sonaban más fuerte. Y entonces, en aquel momento, como hoy en día aquello de dar un golpe de orquesta, el chimpum, sí, todo esto que se dice, pues él ya se dio cuenta de que eso hacía que le aplaudieran más, sonaba más fuerte su violín, y utilizaba un violín,
el Guarneri,
que se llamaba el cañón, y el canone.
Jolín. Bueno, sí. En fin, hemos descubierto también, aparte de todas estas cosas que nos cuentas, de estas leyendas en torno a la música y a los músicos, hemos descubierto un poquito más también acerca de Kennedy, de su familia.
Sí, Kennedy, bueno, es primer presidente...
John Fitzgerald Kennedy.
Claro, fíjate, Kennedy tiene una primera particularidad, ya de entrada. Cuando empieza la Gran Depresión y se presenta el primer católico a la presidencia de Estados Unidos y pierde las elecciones, se crea una, vamos a decir, una leyenda, que dice que los católicos no pueden ser presidentes en Estados Unidos.
Pero ¿de dónde sale eso?
Pues porque ese
también primer... dijeron que los negros no podían ser y tienen un presidente negro.
Sí, la verdad es que mira, es que
no hay nada como una leyenda para saltársela.
Y sobre todo los americanos, ¿verdad? Cada vez que dicen que no, luego
que
lo hacen.
Que no, pumba.
Bueno, pues el caso de Kennedy es primer y único presidente, eso hay que recordarlo, católico de Estados Unidos, de uh-huh, origen irlandés, familia de Boston, familia mega rica, pero él no vivió con todo esto y es un personaje que a mí siempre me ha llamado la atención poderosísimamente porque, vamos, podemos decir de él 4 cosas esenciales. Ver,
bueno, podemos decir...
muchas más,
si
pero
le
4...
preguntaran a Marilyn...
Bueno, sí, claro. Bueno, una de ellas es Marilyn, pero
vale,
las 4 cosas que podemos, o sea, decir de él, vale, fíjate, porque lo tiene un poco todo, ¿no? Para ser una figura interesante desde el punto de vista político, histórico, sentimental, de todo tipo. Es héroe de guerra, premio Pulitzer, eso, y además lo ganó él, me refiero a que eso fue antes de... primer presidente católico de Estados Unidos y más joven. Y además estuvo liado con Marilyn Monroe. O sea, es que con esas 4 cosas, ¿cómo
Pulitzer
no va a ser?
Me has dejado fuera, sí, sí, ya me has descolocado.
Kennedy
por
fue premio Pulitzer y ya no digo que es una de las 4 cosas.
No era el elegido por su familia.
No.
Era el primogénito, se fue a la guerra y volvió con una lesión que arrastró el resto de su vida.
Pero porque salvó a sus compañeros de la caza aquella que bombardearon.
Que por eso se convirtió en un héroe de guerra. Uh-huh. Pero él no era el primogénito. Su padre no le había encaminado y no había tomado las decisiones que tomó, que después las tomó para él. Pero primero las decisiones de su padre no iban encaminadas a que él fuera el presidente, iban encaminadas hacia otro hermano.
Eso quizá fue una suerte para John Fitzgerald, porque...
Tuvo unos años de libertad, ¿no?
No, y le desligó en cierta medida de su padre, que hay que decir que históricamente es una figura nefasta, ¿eh? O
sí,
sea, era un mafioso y
tenía, bueno, amigos difíciles.
Y él mismo estaba,
vaya,
metido en cada cosa que era tremenda. O sea, que realmente... Pero el hijo no
pero
tenía nada que ver.
Pero supo jugar a la política para que su hijo fuera presidente.
Exacto. Pero el hijo
aunque
no fue...
luego no se lo agradeciera, ¿no? Porque
claro,
no le gustó
ahí está
cómo
la cosa.
Lo hizo.
El hijo no fue directo, un heredero directo de esos manejos del,
claro,
padre. Y entonces quedó, no digo libre del todo, porque sabes que la política no es libre del todo, ya lo decía Churchill, ¿no? Que si uno no tiene las tragaderas un poco amplias, que no se dedica a la política. Pero de ahí a no tener escrúpulos, que es lo que se ve muchas veces, hay un gran techo, ¿eh?
Uh-huh.
Y Kennedy no fue heredero directo de esto. Y luego, claro, el asesinato que ya lo eleva, es terrible, ¿no? Pero lo eleva ya al rango de mito. Ese momento en Dallas, 1963, noviembre del 63, cuando supuestamente el hijo Harvey Oswald le dispara con aquel rifle italiano de baja calidad y poca precisión, y todavía hoy colea cómo fue...
La bala mágica.
Sí, exactamente. La bala mágica
que cobra vida.
Se ha probado, se han hecho experiencias en las que puede ocurrir, puede llegar a ocurrir algo así, pero es muy difícil. De hecho, ninguno de los tiradores del FBI que intentó emular los disparos de Lee Harvey Oswald, que no era un tirador de élite, hablamos de los mejores del FBI, ninguno consiguió disparar con esa precisión en el tiempo en que tuvo que hacer
Oswald.
Esa arma, exactamente. O sea, con lo cual, ahí ya esto no podemos decir con seguridad nada, pero sí podemos decir que sospechas hay muchas.
Todas.
2038. En 2038 lo sabremos.
Bueno, estaremos aquí para contarlo.
Esperemos
que lo podamos contar. Un pequeño respiro.
Lo que acaba de suceder.
Esto ha sido hace nada, poco más de media hora.
Lo que está sucediendo.
¡Rueda la pelota!
Incluso lo que va a ocurrir.
Las fuentes consultadas por COPE hablan de más detenciones en las próximas
horas. La cuestión es estar pendientes de lo que pasa, para que lo conozcas casi al instante.
Este verano, hagas lo que hagas, tienes COPE muy cerca. Con más emisoras en cope.es e incluso en tu bolsillo, en tu móvil.
Buen verano.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Pasando esos momentos y todas esas cosas que hemos descubierto acerca de la historia, de la ciencia, del misterio, de la mano de David Zurdo en estos dos años, otro de los personajes que han pasado por la noche de COPE, ojalá que hubiera podido pasar, ¿no? Y nos hubiera contado muchos de sus secretos, Orson Welles.
Sí, Orson Welles, bueno, es ese gran mito de la radio porque revolucionó el mundo de la comunicación.
Al que hicimos un homenaje aquí, creo que no tendremos palabras para agradecer cómo se implicaron, cómo te implicaste, tú que estabas al otro lado. Disfrutamos muchísimo haciéndolo. Hay que darle las gracias pues a todos nuestros corresponsales que formaron parte, además de nuestro particular homenaje a la radio, nuestra particular guerra de los mundos. ¿Y cómo lo entendiste? Al principio nosotros no te dijimos que era precisamente nuestro particular homenaje, después sí. No queríamos tampoco despertar el sosiego y meterte miedo, pero cuando te contamos aquello de, bueno, este es nuestro homenaje a Orson Welles, esas sonrisas con las que nos recibiste y todas esas, alguna que otro, qué susto, divertido eso sí, y bueno, diciendo que lo habíais pasado mal, pero que os había gustado el trabajo, oye, que nos llenó de orgullo y satisfacción, que diría que él, con su permiso, usó la frase. Pero muchísimas gracias por la respuesta y porque nos pedisteis incluso que lo repitiéramos de nuevo. En fin, que gracias por vuestra generosidad, no nos queda otra.
Es que fue lo que hizo Orson Welles y luego se ha emulado, que se ha hecho más veces, ¿no? Uh-huh. Es absolutamente genial. Él lo hizo por desesperación pura. En 1938 le echaban de la radio.
¿No?
No tenía audiencia, había una cadena principal que era la con la que competían. Pero invitaron en esa cadena a un cantante que sabían perfectamente que no tenía mucho interés para los oyentes. Y aprovecharon para... Esto fue muy cuco, porque claro, era obligatorio, tuvo que anunciar...
Era muy cuco.
Hombre, una persona muy lista e inteligente, ambas cosas, que no se suelen dar siempre juntas. Bueno, pues se dio cuenta de que, como era obligatorio decir, anunciar que eso era una dramatización, lo hizo. Pero lo hizo durante la máxima audiencia de la otra cadena, y la dramatización empezó durante la actuación de esta persona que sabía que mucha gente iba a cambiar a ver qué emitía en la cadena en la que él trabajaba. Con lo cual hizo eso, una dramatización de algo que no se había hecho nunca. Y esto es fuerte, porque hablamos de año 1938 y nunca se había hecho algo así. Uh-huh. Lo hace Orson Welles, alcanza la celebridad total. Y como anécdota, sí, me gustaría contarte que en Perú, años después, se hizo una emulación, una ¿sí? repetición del caso de la Guerra de los Mundos, dando por hecho que todo el mundo lo conocería, al menos de oídas. No avisaron, no dijeron lo que era. Bueno, fue tal el caos que se montó en Perú, mayor todavía que en Estados Unidos o Nueva York, cuando en el estado de Nueva York, cuando ocurre esto de Orson Welles, que la gente, indignada cuando se entera de que es toda una broma, después de toda la que se lió, fueron a la cadena y mataron a varios de los los comentaristas, bueno, que lo habían... algo tremendo, fíjate. Evidentemente no tiene nada que ver con Orson Welles, ni tiene la culpa de nada. Esto,
evidentemente.
Pues a veces pasa, ¿no? Y es la gente la que lo hace. Pero esa es la anécdota, ¿no? Que años después, 20 años después de la Guerra de los Mundos original de Orson Welles, basada además en la novela de alguien que tiene un apellido casi igual al suyo, H.G. Wells, uh-huh. Lo que pasa que sin la E, ¿no? Al final. Sí. Bueno, pues parece que estaba predestinado, ¿no? A utilizar la Guerra de los Mundos, funcionó y le lanzó la celebridad y luego, pues eso le llevó a aparte de muchas otras cosas, filmar Ciudadano Kane, que sabes que es una de las grandes y míticas películas de la historia del cine, que también revolucionó la técnica cinematográfica. ¿Sí?
Era un revolucionario el hombre, ¿eh?
Absoluto.
Sí, sí. Bueno. Otro de los misterios que hemos descubierto en la noche de COPE gracias a David Zurdo son esos peculiares mapas del planeta que se adelantaron a su tiempo y también los OPARTS.
Sí, sí, sí. Son elementos, objetos, elementos que no deberían existir o que no deberían ser como los hemos visto. En el caso de los mapas, recogen información geográfica que es imposible. En algunos casos se puede dar una explicación, que no digo que sea la explicación real o histórica, pero se le puede dar pensando que hace siglos los mapas eran objetos secretos, eran
claro,
importantes, claro, para los países.
El que los tenía,
claro, un portulano
tenía
por
una
ejemplo,
ventaja.
Claro, que tuviera los grados bien para llegar de un puerto uh-huh. a otro en el Mediterráneo, por decir algún sitio, tenía una ventaja táctica, económica, comercial y sobre todo militar.
Exacto.
Bueno, pues el mapa de Piri Reis, que es un mapa de un almirante turco que está dibujado a principios del siglo XVI, 1513, dice que Colón llega a América en 1485 y además recoge, aunque utiliza por supuesto la fecha árabe, claro, de la Égira,
claro.
No la fecha cristiana, uh-huh. pero traducida, no, transformada, sería 1485. Y sobre todo tiene dibujadas partes de la Antártida y de la cordillera de los Andes que no habían sido exploradas en aquel tiempo.
Claro.
Ya digo que esto podríamos decir, igual habían sido exploradas y todavía no se había hecho público, porque son pocos años de diferencia. Pero hay otro mapa, que ese sí que es el gran misterio, que se llama el mapa de Olonce Fine, y tiene dibujada la Antártida sin hielos.
¿Cómo sería, no?
Como sería hace 8.000 años, como es debajo del hielo.
Uh-huh.
Porque el Polo Norte no tiene tierra, pero el Polo Sur sí, es un continente con tierra. Y esto, bueno, no se ve desde la última glaciación, donde en teoría el ser humano, como mucho, estaba haciendo pequeños dibujos en las cavernas casi.
Uh-huh.
O sea, ya empezaban las civilizaciones primeras, ¿no? Bueno, pues esto es un mapa que no tiene explicación. Y luego están los OOPARTS, que son esos objetos fuera de lugar que desafían también a veces a la historia. Por ejemplo, pues una columna de acero inoxidable en Delhi que tiene 1.300 años, o unas lentes que tienen más de 2.000 años y que se comportan como lentes de cualquier aparato óptico.
Uh-huh.
Otra cosa es que se utilizaran o no en su
exacto,
tiempo.
Exacto, con
para,
lo mismo
para ello.
¿No? Como se utilizan ahora.
La pila de Bagdad, una pila eléctrica que funciona. Te puedo constatar que yo mismo he hecho una réplica que funciona y que es de hace 1.600 años. Bueno, pues todo esto, lo bonito de ello para mí, no es tanto que no tenga explicación, que seguro que la tiene, sino que carezcamos con todos los listos que nos creemos, ¿no?, en nuestra época y lo que hemos avanzado, pues que no seamos capaces de dar explicación a estas cuestiones que vienen de hace siglos o milenios.
El asunto de esto del fin del mundo arrasa en el cine, ¿no? Estas películas así,
claro,
catastróficas,
siempre.
De se acaba el mundo. Pero la ciencia y el fin del mundo a veces también han ido de la mano, ¿eh?
Iván, porque la ciencia dice que el fin del mundo es un hecho absolutamente
¿se
seguro.
Ah, bueno, pero se acerca, digo.
Bueno, depende.
Que no me pille de vacaciones, que las necesito.
Pues depende de lo que vaya a ocurrir.
Así porque, de aquí para dentro, claro, de, ¿no?
Yo espero que no, ¿eh? Venga, espero que no.
No lo veremos.
No te lo puedo asegurar. No,
también
sí, sí que podemos verlo, sí que podemos
¿qué me
verlo.
Dices? Que no, hombre,
porque
que no.
Uno de los o sea, la ciencia dice que el fin del mundo es seguro, o será, ocurrirá, pero no se dice ni cuándo ni cómo. Pero uno de los casos podría ser muy cercano en el tiempo, un gran meteorito de entre, por lo menos, más de 2 kilómetros de diámetro que impacte contra
pero
la Tierra.
Pero eso se ve venir, ¿no?
Sí,
2 kilómetros de diámetro
pero
se debe venir.
Sí, pero
nos
sí,
dirán
es
algo desde la NASA, ah, y estos sitios.
Bueno, pero que nos lo digan no nos va a ayudar
cuerpo
mucho.
Cuerpo a tierra, no sé, métanse en las cuevas, algo nos dirá.
No, si la muerte no se produciría en la Tierra, digo, de los seres humanos y otros seres vivos, por el impacto directo del meteorito, sino probablemente en el año siguiente al impacto, pues se produciría un equivalente al invierno nuclear.
Estamos dándole ideas a los guionistas de cine, no te digo más, ¿eh?
Bueno, esto ya se ha hecho, ya sabes, Deep Impact o...
Pero eso de con un año vista, ¿tú te imaginas el impacto? Que sí, eso se ha contado en el cine, pero esa transición de ese año así... Que te lleva, exacto, que te lleva al final, que el que sobrevive
sí, sí,
se convierte casi en un animal salvaje para seguir vivo, en el que no tienes nada a tu alrededor, en
y
el
se
que
esconde,
vives...
porque las temperaturas se elevarían una barbaridad.
Exactamente. Uy, qué película estamos haciendo.
Casi no entraría luz solar, estaría la atmósfera completamente oscurecida, habría lugares con temperaturas de cientos de grados, temperaturas ambientales, o sea, hablamos de una de un nivel de destrucción tremendo, pero ya digo, tendría que ser un meteorito de más de 2 kilómetros y probablemente de unos 10. El 10 se le llama el destructor total.
Vale.
Es decir, es un meteorito que si nos cae encima, ya está. O sea,
adiós.
Que, como se suele decir, que Dios nos coja confesados, porque no hay nada que hacer.
El
de el que
deja
mató a los dinosaurios...
Resueltos.
Sí, sí, pero cuanto antes, además. El de los dinosaurios se dice que pudo tener unos 2 kilómetros y medio... El de hace 65 millones de años, sí.
Y terminó con unos animalicos de tamaño considerable.
Por eso. O sea, que hablamos de 10 kilómetros, sería extinción total de la vida en la Tierra. Todo, hasta las cucarachas.
Que esas dicen que sobreviven a todo.
Cosa que no es cierta.
También, pero bueno, tienen esa fama, los pobres.
Pues fíjate, dicen que sobreviven a una pulsión nuclear, que no es cierto. O sea, pueden ser más resistentes, pero depende de cuánta energía se disipe. Y luego, en cambio, no son capaces de sobrevivir a un pie.
O a quedarse con las paticas para arriba.
Fíjate.
Que no son capaces de dar la vuelta.
Qué cosas, ¿eh?
Qué cosas, no son capaces de sobrevivir a un pie. En fin. Bueno, que también hemos hablado de la evolución tecnológica, que nos ha hecho, en parte, a veces ser como somos.
Es que tú echas la mirada atrás...
Pero muy atrás no me hagas echar
No. Te la debes echar antes de nuestro nacimiento, pero
yo no estaba.
Pero en un entorno cercano.
Ah, vale.
Unos medio siglo, venga. Vamos, no hace falta mirar un siglo a vista, porque ya un siglo es demasiado.
Mediados del siglo XX.
Mediados del siglo XX ya hay televisión, vale. Hay, por supuesto, hay coches, hay aviones, hay teléfonos. O sea, en cierta medida hay todo lo que
tenemos ahora.
Hasta ordenadores.
¿Sí?
Hasta ordenadores. Hay computadoras electrónicas de uso militar o de grandes corporaciones, pero existían. Y sin embargo, si vemos cómo ha evolucionado el mundo en este medio siglo, es que es como si fuésemos de otro planeta. O sea, la evolución,
por ejemplo,
si establecemos,
¿no?,
la rapidez y cómo ha cambiado. Por ejemplo, podemos comparar cosas concretas, ¿no? Un televisor de hace 50 años, aquellas pantallas ovaladas en blanco y negro, que no tenían casi contraste, pequeñas, y hoy en día tenemos pantallas en 3D, de LEDs, que consumen muy poca energía, que se ven
ocupan
maravillosamente.
Toda la pared.
No, toda la pared, pero la ocupan porque tú la quieres poner, pero
claro,
me refiero
claro.
Que... No, lo digo
que
en el
no
sentido,
sobresalen hasta la mitad del salón, están pegaditas
no,
a la pared.
Solo ocupan la pared, eso
ahí
sí.
Estamos.
Como son muy grandes, ocupan, creí que decías, toda la pared en cuanto a que la cubren.
No,
pero
no.
No te la... Bueno, y un coche de hace 50 años, un coche de ahora...
Bueno, y de hace 5.
De hace 5 no. Los coches
eléctricos, todas estas novedades.
No, pero
en fin,
la evolución
estos
del automóvil.
Coches a los que les falta hablar.
Son saltos de 7-10 años.
Bueno, pues venga, 10 años.
Como salto hablamos, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Un coche de hace, por ejemplo, 7-8-10 años todavía es vigente hoy. No lo será dentro de 5 años.
Bueno, sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que no tendrá un montón de cachivaches, pero el coche funcionará.
Ah, no, si no digo funcionar, digo que no será vigente. Porque, claro, es como un coche hace 50 años, por ejemplo, no llevaban rapollacabezas en los asientos delanteros. El cinturón de seguridad no era todavía obligatorio. Los frenos, muchos coches llevaban freno de tambor en todas las cuatro ruedas. Estamos hablando de algo de risa, sí, en comparación con lo que hoy en día es lo que te puedes comprar, digamos, bajada de bandera. O sea, lo más barato que te puedes comprar hoy en día, uh-huh, es muchísimo mejor que cualquier cosa muy buena de hace 50 años.
Y muy de difícil acceso también, ¿eh? Porque, bueno, conseguir un coche hace 50 años, pues no todas las familias podían.
No,
y puede que, bueno, algunas familias en España, por no decir que prácticamente todas, pues a lo mejor ya tienen dos coches.
Sí, 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 ¿no? Es muy habitual, de
no
hecho.
No quiero,
o sea,
decir
no es...
que todas, pero bueno, ¿quién no tiene un coche?
Oye, y antes... me he hundido de repente.
Sí, estás más bajito.
He puesto las piernas de tal forma que he tocado una válvula que lleva la silla y de
te
repente
has ido para abajo.
Me he ido para abajo.
Pues eso me pasa a mí en la redacción sin tocar nada. Me siento en la silla y poquito a poco así va hacia abajo.
Pues será porque está mal la silla, pero aquí ha sido...
No, aquí ha sido tú. Arriba es que está mal.
Perdona, pero esto es una señal, ¿eh? Es el último día y me he ido para abajo. Esto es una señal.
Bueno, hablando de esas cosas que hemos descubierto, muchas tienen que ver con el mundo de la ciencia. También aquí en la noche de COPE, gracias a ti, David, descubrimos que hay una bomba atómica española.
Sí, no se llegó a fabricar, pero se diseñó y era perfectamente válida, potencialmente válida. Y que bueno, pues nos recuerda que el gobierno de Franco, para desequilibrar la balanza de poder de la amistad de Estados Unidos con dos aliados tradicionales, que eran Marruecos y España. Claro, nosotros hemos siempre tenido a Marruecos como, vamos a decir, una especie de enemigo, pero Estados Unidos es amigo de ambos. Y entonces, para inclinar la balanza hacia España, tener
le
más
interesa
cerca,
el estrecho más que España y Marruecos.
Claro.
O sea, a él le interesa lo que hay entre los dos.
Ay, pero
por supuesto. Eso es como que baila con los dos en la fiesta.
Sí, sí. Bueno, evidentemente la causa está
claro.
Señor
Maestrecho, sí.
Claro, pues ahí Franco quería tener más amistad, tener más cercanos a los americanos. Y amenazó con construir la bomba atómica. Fue un diseño completamente real. Se empezó a diseñar en los 60 en lo que en aquel momento se llamaba la Junta de Energía Nuclear. Hoy es el CIEMAT, está en la al lado de la Universidad Complutense, uh-huh, en Madrid. Y ahí se llegó a hacer un diseño que... para el año 71 tenía ya incluso un proyecto de ensayo nuclear, ensayo atómico, en el desierto del Sáhara, que ese presupuesto en 8.600.000 pesetas de aquellas. O sea, que era un dinero.
Dineral, ¿eh? Dineral.
Sí, sí. Y se iba a hacer el ensayo nuclear, pero al final no se realizó. Y ya, te lo dejo ya caer ahí, que ya hemos hablado de ello ampliamente, pero la conspiranoia un poco, pero por ejemplo, Pilar Urbano lo defiende esto como opción en su libro, su último libro, es que Carrero Blanco es asesinado por la pretensión española de construir la bomba atómica. La verdad es que pensar que ETA en aquel tiempo podía hacer bajo Claudio Coello, la calle Claudio Coello, un túnel de una casa a otra.
Enfrente de la embajada estadounidense.
Enfrente de la embajada de Estados Unidos. Matar al presidente del gobierno, asesinar al presidente del gobierno. Bueno, yo creo que ETA no tenía esa capacidad en absoluto. Por eso muchas voces creen que quizá la CIA tuvo algo que ver. Y
la CIA está en todas partes.
También son documentos que se desclasificarán en un futuro.
¿Lo veremos?
Ya lo sabremos. Sí, sí, lo veremos.
¿2000 qué? No sabes.
No, eso no sé exactamente cuál es la fecha, si es que está prevista. Pero lo que sí que hay que también tener en cuenta, en descargo de, en este caso, de los americanos, es que España con una dictadura con una bomba atómica tampoco es que era
no,
como
no,
fuese.
No, claro. No era un buen amigo. No era un buen amigo.
No interesaba.
Los datos.
El gobierno va a aumentar en 3 décimas la previsión de crecimiento. Ojo,
lo que significan estos datos.
Más allá de los mundos de Yupi, la cuestión es, ¿recuperaremos lo perdido? Lo que hemos perdido con los recortes, por ejemplo.
¿Y cómo te afecta lo que significan?
La economía y el paro siguen siendo nuestras principales preocupaciones. Las tuyas, las mías, las de la mayor
Ángel
parte.
Expósito ya está en la mañana. Y a la hora de informarte, se pone en tu lugar.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes a partir de las 6.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Te has recuperado tu altura. Has aprovechado aquí el respiro para recuperar tu altura.
Lo he conseguido. No encontraba la palanca, ¿eh?
Bueno, pues con el pie la has encontrado bien fácil.
Por eso estaba pensando, ando, sin querer la encuentro y queriendo
la encuentro. Y ahí buscándola no la encuentro.
Bueno, esto suele ocurrir de todas maneras.
Bueno, ya estamos todos así. Uy, que ahora rompo yo el micrófono. Bueno, también hemos hablado de las experiencias cercanas a la muerte.
Sí, la experiencia cercana a la muerte como tal creo que será conocida prácticamente por todos los oyentes, ¿no? Son esos momentos en los que una persona está prácticamente en la frontera de la muerte, pero no llega a morir, revive y viene con un recuerdo, con una experiencia, algo que ha vivido y que además ha sentido como vívido, como algo real que está ocurriendo, no como un sueño. Por lo general, estas experiencias son positivas y uno tiene sensación de paz, hay una luz al final de una especie de túnel, familiares fallecidos lo llaman, y bueno, al final la sensación es querer ir hacia esa luz y quedarse. O sea, volver a la vida es lo que cuesta. Esto es lo general. Hay veces que también hay experiencias negativas, uh-huh. que son terroríficas y que además no tienen, o se podría decir que no pueden tener mucha relación con cómo es la persona, porque a veces las tienen niños pequeños. Entonces no parece que un niño pequeño tenga unos, vamos a decir, delitos, pecados o lo que tú quieras que le puedan justificar esa experiencia. Es un gran misterio. Y que además ha estudiado recientemente mucho un psiquiatra muy prestigioso español, que tiene además mucho que ver con esta casa también,
mucho,
¿no?
Y con este equipo.
Y con este equipo, que uh-huh. es el doctor José Miguel Gaona.
Sí.
Un hombre además que es fantástico escucharle. O sea, yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo una vez. Y es algo increíble cómo comunica, ¿no? Cómo cuenta las cosas. Y sobre todo, porque él habla de que él hace 10 años, estas experiencias, como todo psiquiatra, todo médico, que no deja de ser eso, pensaba que era algo que, bueno, no se había planteado muy en serio.
No creía mucho, sinceramente.
Como la mayoría de los médicos. Uh-huh. Pensaban, o sea, sí creía que la experiencia era real, ojo, porque esto muchos no lo niegan,
ya.
Pero que tenía una explicación normal. O sea, que el cerebro, pues hay una actividad que no sabemos medir, pero que está presente, y cuando despertamos de ese trance cercano a la muerte, pues lo contamos,
sí.
y que en todos más o menos es igual, porque el cerebro humano no deja de ser, aunque con nuestras diferencias humanas, hay mucho más que nos une que lo que nos separa. Entonces da igual que la persona sea de un nivel cultural u otro, de una raza u otra, o de una religión u otra, da igual. Son muy parecidas las experiencias. Pero es que él, al investigarlas ya en serio, pues se da cuenta de que hay cosas que no puede explicar, que no tienen una... Vamos a ver, la ciencia médica que él conoce, el estado de la ciencia, no permite dar una explicación plausible a estas experiencias por casos que ocurren. Te pongo un ejemplo muy simple, que es el de alguien, además, a toda prueba su testimonio real y además por una demostración, ¿no? Que es el doctor Ivan Alexander, un estadounidense, sí. Profesor de Harvard, tiene una experiencia cercana a la muerte del mismo, que había sido un, vamos a decir, detractor de las ECM, es como se llama en siglas, ¿no? Completo y total. Y cuando está en ese trance de muerte, ve a una chica joven, que le llama y le dice que le acompañe y tal, que él tiene que volver a la vida, bueno, y al final que es su hermana. Y Ben Alexander no sabía que tenía una hermana, porque de hecho era adoptado. Es gran dibujante, hace un retrato de esta hermana encuentra a sus padres biológicos, les enseña el retrato, ellos casi se desmayan porque le sacan una foto, sí. Tenía una hermana fallecida que él no conocía ni su existencia, uh-huh. Y que es la que vio en ese trance. Eso no se puede explicar con el estado de la ciencia actual.
Pues no, no se puede explicar. Las experiencias cercanas a la muerte, bueno, quedan 15 minutos para que sean las 4, para que sean las 3 en Canarias. Todos la madrugada de los viernes a los sábados sobre esta hora llamamos a Eduardo Vallejo, que es un amigo que tenemos en China, un español que es profesor en la Universidad de Fudan, pero le vamos a llamar mañana. ¿Vale? Yo creo que vamos a seguir charlando contigo un ratito hasta el boletín de las 4. Y mañana sobre eso, sobre las 4, 4 y 10, nuestro compromiso con Eduardo, que además nos está escuchando, y un saludo también para sus padres. Mañana hablaremos con él. Así podemos darle a todos, ¿no?, los minutos que os merecéis.
Bueno, y además él está ya en un país que de por sí es misterioso, ¿no?
Ay, qué de cosas tiene para contar China. Bueno, otro misterio, si te parece, el secreto de las pirámides, que fíjate que Javier Sierra acaba de publicar un libro en el que habla de cómo Napoleón se quedó solo una noche. Y dicen que de las pirámides salió absolutamente cambiado la experiencia, no sé si sería positiva o negativa, hay que leerse la novela.
Hay que leerse la novela.
Pero que, en fin, que aquella noche, yo no sé si tendría el valor, de pasar una noche dentro de una pirámide yo solica.
Pues Javier Sierra lo ha hecho también. Él,
lo sé,
él,
lo sé.
Él como, o sea, en su vida
él
real.
Como él, sí, él sí, como sí. Javier
no,
Sierra.
No, no con su imaginación.
No
lo consiguió a través de, bueno, muchos esfuerzos y tocar muchas puertas, pero es un hombre que se propone, o que casi siempre que se propone algo lo consigue, quizá porque se suele proponer, o casi siempre se propone cosas que son correctas,
sí.
Y quizá por eso también le ayuda la suerte.
Claro.
Y lo consiguió.
Con suerte.
Y sí, sí, desde luego. Y yo, es una novela que ya he leído porque, entre otras cosas, he hecho el dossier de prensa para Planeta, o sea, con lo cual.
Anda, qué suerte tienes.
Evidentemente la he leído y la recomiendo porque es una novela muy personal. Creo que seguramente haya muchos lectores que prefieran alguna otra de las novelas de Javier Sierra, pero esta novela tiene un algo personal suyo que creo que comunica mucho quién es la persona que lo ha escrito. O sea, que yo desde luego lo recomiendo. Acaba de salir el 27 de agosto. Está ahí y es uno de los grandes enigmas. Y hablando ya de las pirámides, o de la pirámide, sobre todo de Keops, la gran pirámide de Giza en general, pues decir que hoy no sabemos cómo se llevó a cabo la construcción de la pirámide. Hay muchas teorías, entre ellas la de un arquitecto español, que, bueno, cree que se construían con un sistema que no era poleas como tales, pero sí contrapesos, que las piedras se elevaban por ambos lados a la vez, utilizando tipo el principio del ascensor, subida y bajada para equilibrar las masas que se estaban desplazando. Pero la realidad es que tiene dinteles, tiene piedras, que con una cantidad de tonelaje que no existen grúas ahora mismo para moverlas. Es cierto que podríamos construir grúas para mover ese tipo de piedras. Uh-huh. Eso no vamos a decir ahora que es imposible moverlas. Se pueden mover. Pero ¿cómo lo movieron los egipcios, que no conocían la rueda ni el hierro, en teoría? Pues es otro de los grandes enigmas. Creo que además la civilización egipcia ejerce una fascinación en todos, ¿no? Yo pues no conozco, sí, a nadie que por lo menos no le interese o no le llame la atención la civilización egipcia. Así como otras, como a lo mejor la maya, que también es fascinante, o la azteca. No. La egipcia creo que a todos nos fascina. Y cómo se construyó la pirámide, las grandes pirámides, la de Keops, en principio, sí, sobre todo, ¿no? Pero todas las demás, la verdad es que es un gran enigma, porque además los egipcios, esto es una cosa muy curiosa, pierden totalmente la capacidad de construirlas con el tiempo. O sea, hay un momento de esplendor.
¿Que saben construirlas?
Hacen pruebas, pirámides truncadas, pirámides, sí, que no llegan a estar del todo bien construidas. Luego las grandes pirámides,
¿sí?,
los cientos de pirámides. Pasa un tiempo que no hacen pirámides y cuando intentan volver a hacerlas, ya no les salen. Ya no tienen ninguna idea.
¿El libro se llama La pirámide inmortal?
La pirámide inmortal, sí. Vale. Justo el anterior, El maestro del Prado.
Es el que me estoy leyendo yo ahora.
Ah, pues esa es una novela que fue éxito total, uh-huh, más vendida de 2013. Y es una novela que tendrá continuidad, eso ya te lo digo, porque es, vale, algo que sé que él trabaja en ello, pero ¿cuándo tendrá la continuidad?
Bueno, claro, vale, ahí lo dejamos, sí, en stand-by. Otro de los misterios de los que también el cine se ha hecho mucho eco es el Triángulo de las Bermudas.
Claro, el Triángulo de las Bermudas, a ver, las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas son reales. Esto no es un mito ni nada por el estilo. Muchas de ellas han sido además raras por lo siguiente. Hay quien dice que se pueden explicar porque es una de las zonas más transitadas del mundo en tráfico aéreo y náutico.
Sí.
Pero eso no justificaría o no explicaría por qué, por ejemplo, hay un barco que está diciendo un minuto antes de desaparecer, o un avión, todo va bien, tiempo perfecto, tal, sí, y sí, de repente desaparece. O sea, si hubiese sido por algo que se pudiera predecir, que es lo normal, una vía de agua,
sí,
mal tiempo, una colisión con otra aeronave, todo eso se podría saber, y no es el caso. Bueno, la explicación más probable, que es la que se está estudiando en los últimos años, sobre todo, se han dedicado mucho a ello, no sé exactamente por qué, pero es así en una universidad australiana, que les pilla un poco lejos del Triángulo de las Bermudas, ¿no?
Pero bueno, investigan.
que como su nombre indica, están en las Bermudas, entre Florida, bueno, toda esa, sí, esa zona, ¿no? Uh-huh. Santo Domingo, vamos, las islas que están en el Caribe.
Las pues, de los piratas.
Las de los piratas, efectivamente. Bueno, pues esa zona, que ya digo que queda muy lejos, pues han dado una aparente explicación que lógica tiene. Y es que en el subsuelo de la zona, el subsuelo marino, se producen grandes bolsas, enormes bolsas de gas metano. Ascienden. Y claro, de pronto, imagínate una gran bolsa de gas metano del tamaño de un barco. En el momento en el que asciende, es como una burbuja que quita totalmente la sustentación al buque, pero repentina y completamente.
Sin que haya ningún aviso, ¿no? Ni nada que haya cambiado en la mar, la dirección del viento...
Absolutamente nada. No se ve, viene de las profundidades. Claro. Y además, se traga, literalmente en este caso, al barco. Porque se lo devora, lo come, se lo lleva... Y adiós, por eso, en un minuto, claro. Alguien podría decir, bueno, ¿y los aviones? ¿Qué tendrá que ver? El avión va volando. Se han hecho pruebas también, sobre todo en motores antiguos, que estas grandes bolsas de metano podían parar los motores. Sustituir al oxígeno, en la mezcla que se necesitaba para que funcionaran los motores antiguos, y entonces los aviones directamente se iban también para abajo, porque se quedaban sin motores instantáneamente.
Claro.
Y con un aire, además, de una densidad distinta. Bueno, pues esto, ya digo, es una explicación posible. Pero el misterio sigue ahí.
El misterio sigue y seguirá, ¿eh? De momento no hay respuesta. Hablábamos hace un momentito de ese intento por parte del gobierno de la dictadura de Franco de construir una bomba atómica, pero hay muchos inventos. No voy a llamar a la bomba atómica invento loco, ¿vale? Pero los españoles somos un poquito así, dados a esto, a crear inventos locos.
Sí, locos o raros o un poco, pues no sé cómo se podrían definir. Pero hace unos años, yo me acuerdo que estuve buscando pues información sobre... Porque España, es muy activa en patentes. Es uno de los países que, quizá el segundo del mundo, que más patentes per cápita registra al año.
O sea, mira.
Otra cosa es que luego se lleven a la práctica.
Claro, que sean rentables para algo.
Claro, rentables o incluso que tengan sentido.
David, te has vuelto a bajar otra vez.
Pues sí. Sí, no quería decirlo, pero sí.
En fin, bueno, tienes un problema con la silla.
Sí, tengo... Bueno, no, está
no
bien,
os lleváis bien.
No, si me gusta. Es divertido, pero vamos. Bueno. Así estoy más cerca del micrófono. Vale. No, pero la cosa es que, entonces, buscando inventos, pues encontré algunos que eran realmente sorprendentes. Por ejemplo, los pantanos. Es cierto que en España hay un problema de sequía, hay un problema muchas veces de escasez de agua, y que es importante proteger nuestra agua. Entonces había un invento que era una especie de, vamos a llamar, manta para cubrir un pantano.
¿Manta?
Bueno, no era una manta porque era por módulos, pero se podría decir que era una especie de manta. Al tapar el pantano y filtrar la luz del sol, la temperatura del agua no era tan alta y obviamente la evaporación sería menor. Esto, así dicho, puede sonar hasta bien.
Bueno, yo a mi piscina le ponemos una manta para que conserve la temperatura.
A la piscina, pero claro, a un
pantano...
Bueno,
oye, pues una manta a la piscina.
Claro, un pantano es muy grande.
Ya, pero es lo mismo, pero más grande.
Bueno, yo no sé, igual, tú tienes una piscina olímpica.
No tengo un pantano, tengo una piscina,
Claro, pero a eso voy. En este caso, sería...
Bastante cuidar la piscina para ponerse
desde
a
luego, desde luego, por eso. Pues imagínate crear todo eso para un pantano.
Por
aparte
módulos,
de,
¿no?
Aparte de lo que podrían sufrir las especies...
Eso sí, mi piscina no tiene vida.
¿Autóctona? No, claro, porque además...
Por suerte.
Cloro, pero en un pantano. Pero lo curioso es que podemos recurrir a aquella famosa frase que es, esto sería, nos saldría más caro el collar que el perro.
Sí.
O sea, que como poderse hacer, que se puede hacer. Sí, también podríamos en un trasvase echar aceite encima del agua y entonces el aceite haría una capa superior y también se reduciría la temperatura, pero claro, sale mucho más caro el aceite que el agua. Es decir, para eso es mejor hacer otro pantano nuevo y dejarnos de historias.
Y que llueva.
Eso era uno de los inventos locos, ¿no? Y luego, pues había más cosas curiosas que se podrían calificar de inventos locos. Todo es muy difícil de decir, ¿no? Pero, por ejemplo, unas gafas para oír.
Ay, ay, ay.
Unas gafas, o sea, para oír, para que oyera una persona sorda.
Pero bueno, si tiene practicidad, ¿no?
Pero es que probablemente no se podía hacer. Ya sabe, consistía en transformar las señales acústicas con un sensor en las gafas y que uno de los cristales, o los dos, si fuesen semitransparentes, porque no es cuestión de quedarse ciego a cambio de oír, transformaría las señales acústicas en visuales, pero no en las palabras que se están diciendo ni nada por el estilo, sino igual que el oído, o sea, unos movimientos tipo caleidoscopio, y entonces, teóricamente eso, según el inventor, pues llegaría un momento en el que la persona lo interpretaría como la señal acústica. Está por ver, ¿eh?
Llegó Google Glass y montó un negocio en torno a... dándole ahí a una patilla y que aparezcan datos de lo que estás viendo.
Sí, pero fíjate la gran diferencia de que
ya,
puedes
hombre,
escuchando
supuesto,
claro, una conversación y que puedas discriminar, por ejemplo, quién habla, quién no habla, qué es lo que hace
el ruido de fondo,
el
que te puede molestar para no escuchar bien una conversación,
pero bueno,
los sonidos que necesitas en el día a día.
Invenciones, ya digo, españolas son tanto, como mínimo, peculiares.
Ingeniosos somos.
Sí, yo digo mucho.
Es otra cosa, no, pero ingenio. Hace unos días estuvimos hablando de la Sábana Santa y de otras reliquias de la cristiandad, un tema que ya sabes que aquí nos interesa particularmente.
La Sábana Santa a mí ya sabes que también es uno de mis temas favoritos porque se vea como se vea y es lo que ya hemos comentado, ¿no? Pero es un enigma. Si es la mortaja que cubrió el cuerpo de Jesús, es un enigma porque sería como la huella del milagro, vamos a decir. Y si no lo fue, pues porque nadie ha explicado cómo se pudo formar. Con lo cual, es
un misterio por todas partes.
Es un misterio por todas partes. Y eso creo que es lo que lo hace tan interesante. Desde luego, para mí, uno de mis favoritos, lo pondría en una lista de 10.
¿Sí?
Yo creo que lo pondría primero. Pero en el que te iba a decir una lista de 10 estaría seguro, claro. En una lista de 1 posiblemente estaría.
Vale, nos ha quedado claro. Y si te parece, vamos a recordar también aquel momento en el que hablábamos de, siempre se ha hablado del régimen nazi y se ha hablado muchas veces en torno a que quizás su máximo dirigente estaba demasiado obsesionado por lo sobrenatural, por estos poderes extraños, por la providencia, que muchas de sus decisiones venían motivadas por falsas creencias, falsos mitos, porque el régimen de Hitler y la providencia, muchas de aquellas decisiones bárbaras, porque eran decisiones auténticamente bárbaras, se tomaron.
Venían de historias, venían del paganismo antiguo,
exacto,
germánico.
Exacto.
Pero Hitler, que conste que él no creía en cuestiones de.
Pero
tipo,
se rodeó de una gente.
Se rodeó de una gente, porque Himmler, que era aquel jefe de las SS, él tenía astrólogos, tenía personas que le contaban lo que quería oír en el fondo, ¿no? Que era la reencarnación del rey Enrique el Pajarero.
Exacto,
o sea. Pero Hitler, lo que sí que creía, y eso fue, la verdad es que por un lado fue. Tremendo, porque se salvó de morir en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Él dijo siempre que había oído una voz interior que le había dicho que abandonase el lugar donde estaba con sus compañeros, cayó una granada de obús y mató a todos. Esto, un poco jocosamente, el genial Juan Eslava Galán, dice, eso demuestra, dice, él lo dice un poco de broma, que el ángel de la guarda de Hitler era malo. Dice, porque si hubiese sido bueno,
no
lo hubiese
dejado,
claro, que se hubiese quedado allí.
Ya.
Pero,
bueno, eso o que fue un traidor.
Pero bueno.
Él lo vistió de una voz, me dijo, y él.
Sí, pero el hecho es que
aquí
se salvó y eso fue histórico.
Sí, pero bueno, oye, también pudo ser, esto no tiene buen final, yo me voy.
Claro, la parte buena es que como se dejó guiar siempre por sus decisiones, muchas veces basadas en una ignorancia supina, al final, pues quizá por eso perdió la guerra. Así que es algo que, por un lado, pues a lo mejor le llevó a tener un gran impulso en algunas decisiones que le llevaron al poder, pero luego también.
Eran decisiones equivocadas, ¿no?
Exactamente. Al final lo fueron. El rodillo militar alemán fue venciendo hasta el año 42, en la Segunda Guerra Mundial, probablemente no porque las decisiones fuesen las más acertadas, sino porque el poderío era muy grande.
Sí.
A partir de que los aliados y los soviéticos se organizan, pues ya fue el principio del fin de los alemanes, claro.
Bueno, de estos temas hemos hablado con David Zurdo a lo largo de estos 2 años. También hemos hablado de otras cosas, como por ejemplo los poderes propios de la muerte, de la mente, perdón. También hemos hablado del motor de agua, también hemos hablado y lo hemos descubierto aquí. Hemos descubierto que eran los exoplanetas, hemos hablado de leyendas urbanas, de las enfermedades raras también, del experimento Sokal y de los impostores de la ciencia, que también, a ver los hilos, de Einstein, de Mileva, que era su primera esposa. Hemos descubierto un poquito la labor fantástica de Nikola Tesla y de Edison, que bueno, iban de la mano, pero no tan de la mano.
Al Nicola, principio, luego fueron enemigos, claro, totales.
Hemos descubierto que eran las convulsiones espontáneas y cómo se producían, qué es ese proyecto de conciencia global, cuáles pueden ser o cuáles van a ser las energías del futuro, que muchas de ellas ya son las energías del presente. Has conseguido despertar en nosotros el interés por la ciencia, por el misterio, por las respuestas, en definitiva, David, así que te damos muchísimo, ¿no? Te damos las gracias porque nos hayas hecho inquietos a estas horas de la madrugada.
Pocas respuestas, pero muchas preguntas que al final son lo que nos lleva a pensar y a querer saber más.
Sí, lo que nos lleva a, ¿no?, a que la cabeza siga dando vueltas,
claro,
como dices tú.
Claro, que es lo realmente hermoso de la vida, ¿no? Lo que uno ignora, lo que sabe, pues ya queda, se desmitifica, pero lo que uno no sabe.
Pues contigo hemos descubierto que había tanto que no sabíamos, en lo que ni siquiera nos habíamos parado a pensar, ¿eh?
Y lo que queda.
Y que forma parte de lo que nos rodea, de nuestro día a día.
Pues hemos tenido muchas semanas que han conformado meses y años y que ha sido un absoluto placer poder estar aquí y contarlo.
Pues es una parada, como hablábamos con Diego Lopa, y nos vamos a encontrar en el camino seguro. Gracias por formar parte de la familia de la noche, gracias por, bueno, por habernos hecho un poquito más curiosos.
Gracias a la familia de la noche y gracias a, sobre todo, a los oyentes.
Gracias, David. Hasta la próxima.
Oh, yeah. Mira, niña, cómo te lo digo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina. Lindura divina, te comería con pan y mantequilla. Candela, un par de chupitos de romiel y velas. Una caja llena con mil primaveras. Que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera.